Les damos la bienvenida a Mucho Más Que Live, un podcast sobre géneros, diversidad y salud.
En el episodio anterior hablamos acerca de cómo los estereotipos de género están naturalizados en el sistema patriarcal. Es decir, una persona, según si nació con pene o vulva, debe actuar, pensar o sentir de una manera, hacer determinadas tareas y no otras, elegir determinadas cosas, por ejemplo colores,
y un largo etcétera.
Estos estereotipos se encuadran en lo que se conoce como sistema cis-heteropatriarcal.
Yo no entiendo nada.
Vamos por partes.
Para no perdernos.
Se les llama personas cis a aquellas que se identifican con el género asignado al nacer. Es decir, naces, tenés vulva, te asignan como mujer y vos toda la vida participás en la sociedad
como mujer.
Personas hetero son aquellas que sienten deseo por personas de un género diferente al propio. Pero cualquier género,
pues no.
El concepto de heterosexualidad está siempre vinculado a relaciones entre varones y mujeres, como si no hubiera otros géneros.
Todo esto se da así porque vivimos en un
patriarcado,
un sistema que estructura la desigualdad entre géneros, jerarquizando lo masculino. Hablamos de jerarquía cuando podemos observar que quienes se identifican con el género varón cis tienen privilegios sobre los demás.
Por ejemplo,
existe algo llamado brecha salarial, la diferencia entre varones y mujeres en el pago por igual trabajo, que en el empleo formal llega al 30% y en el empleo informal alcanza el 35%.
Eso
es patriarcado.
Atenta contra los principios y sobre todo contra la familia original, que es por un hombre y una mujer. No estamos marchando contra ninguna persona, contra ninguna institución, solamente contra esta identidad de género. Solamente Dios puede decidir quién es hombre, quién es mujer. No las personas, no una autoridad y no un registro civil.
Este testimonio que acabamos de escuchar es del año 2016 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es curioso siempre cómo se hace necesaria la aclaración de que no se marcha contra nadie. Pero sin embargo, del otro lado, hay personas que luchan por sus derechos.
Sí.
Y esta mirada de lo original, ¿no? Sin contemplar que en el mundo real las personas somos diversas. Tenemos diferentes edades, gustos, intereses, creencias religiosas, políticas, condiciones sociales, origen étnico, nacionalidades, lenguas, sexualidad,
género y corporalidad.
Sin embargo,
basta mirar a quienes les hablan las publicidades para ver que la diversidad muchas veces brilla por su ausencia. Protagonistas con piel blanca, de clase media alta, de contextura media,
tirando delgada,
jóvenes, heterosexuales y cis.
Además,
tienen familias conformadas por un padre, una madre, un hijo y una hija. Y en ellas,
¿quién cuida?
Esta naturalización de la heterosexualidad y de los cis
no solo estereotipa
y relega a las mujeres al rol de lo doméstico, de la maternidad y la crianza. También invisibiliza y margina a otras identidades y otras posibilidades de vínculos, llegando incluso
a negarlas o a querer eliminarlas.
La discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género puede definirse como el rechazo, la exclusión y la estigmatización de una persona
o grupo
por parecer o ser lesbiana, gay, bisexual, trans, travesti y o intersex.
Muchas veces en la consulta de salud, las lesbianas y mujeres bisexuales nos encontramos con profesionales que no nos preguntan por nuestra orientación sexual, porque asumen que nos vinculamos con varones en relaciones heterosexuales. La pregunta por las prácticas sexuales es muy importante, ya que nos permite acceder a información adecuada, nos permite hacer preguntas sobre el cuidado de nuestra salud y recibir de manera apropiada información sobre métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual.
Cuando en una consulta médica asumimos que la persona que está frente nuestro es heterosexual o cis,
estamos discriminando.
Y esa discriminación tiene consecuencias no solo para quien consulta, sino también para el sistema de salud.
Cecilia Cervo es mujer, mamá de Valen, compañera de Sonia y directora de procesos asistenciales y calidad del Hospital Nacional Alejandro Posadas. Le preguntamos cuáles cree que son los obstáculos para las personas LGTBI+ a la hora de acceder al sistema de salud.
Primero tiene que ver con la identificación y la nominalización adecuada en el momento de llegar a las organizaciones que integran el sistema de salud. Por otro lado, también está un obstáculo difícil de abordar, que es que la persona tiene que adaptarse al proceso de aprendizaje del trabajador o la trabajadora de salud, que lo recepcione, que lo asista, que lo escuche. Es como que las organizaciones de salud estamos en procesos de transformación y aprendizaje gracias a todos los dispositivos de capacitación que hay, pero eso todavía no coagula en una recepción amable, fluida, sino que necesita mucha tolerancia.
No estoy en contra de los gays, ni mucho menos. Simplemente me parece que es algo antinatural. O sea, ¿cómo va a entender un chico que el papá o que la mamá se llama Carlos?
Este testimonio forma parte de las marchas contra la ley del matrimonio igualitario sancionada en el año 2010. Una ley de vanguardia en la región que permitió que muchas parejas pudieran formalizar sus vínculos afectivos y acceder a los beneficios y obligaciones que ello conlleva. Los derechos que se conquistan siempre encuentran resistencias en determinados sectores de la sociedad. Por eso es importante defenderlos y resguardarlos.
Y es el Estado quien debe garantizar su cumplimiento.
Respecto a cuáles son las prácticas que pueden ayudar a mejorar el acceso y la permanencia de la población en el sistema de salud, bueno, por supuesto, la primera me parece que tiene que ver con seguir apostando al proceso social de capacitación, de visibilización y de acceso a derechos. La segunda tiene que ver con que haya alguien que con gobernanza tratando de organizar el sistema para las demandas requeridas por esta población y que dirima qué prácticas deben realizarse en qué nivel, quién armoniza, en dónde se hace una cirugía de adaptación torácica, dónde debe hacerse una vasectomía, una ligadura, como para ordenar un poco con cierta capacidad de toma de decisiones y generar descentralización de algunas de estas prácticas, ya que al no estar esta organización, la población se somete a enormes frustraciones y abandona el seguimiento y abandona sus controles porque va rebotando contra las paredes que genera este sistema de salud.
Desde los equipos de salud tenemos herramientas que pueden ayudar a garantizar el acceso de la población LGTBI+ al sistema. Algunas de ellas son:
no asumir la heterosexualidad ni el género de las personas que consultan,
incorporar estrategias de comunicación que nombren e incluyan diferentes expresiones del género,
llamar a las personas por el apellido,
preguntar cómo quieren ser nombradas
y qué pronombres prefieren,
ella, él, ella.
Asesorarnos sobre espacios de pertenencia, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil LGBTI+, para articular, intervenir o derivar frente a situaciones de incumplimiento de la normativa vigente y ante acciones discriminatorias. Consultar en la línea 0800-222-3444 de Salud Sexual por espacios de referencia que atienden a la población LGBTI+, en el territorio nacional.
También tener equipos de salud integrados por personas LGBTI+, enriquece, abre posibilidades y amplía la mirada. ¿Y qué hay más saludable que abrir la puerta a la diversidad?
Mucho más que la E es un podcast del Ministerio de Salud de la Nación.